En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Vamos a ir hasta el 97, queda menos de un minuto y medio para que esto se acabe y mínimo una acción de peligro tiene que generar el Burgos para buscar el empate. Aitor Córdoba juega por dentro para Ander Martín en el círculo central para Curro. Curro de primeras para Fernillo.
¡Vamos, vamos,
Fernillo!
Fer.
¡Mano!
Parece que el Burgos se ha abonado a esto de la épica.
Es el brujo que rompe el maleficio.
El brujo que rompe el maleficio, decía Ramón Morales en la retransmisión de COPE Burgos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. Un gol, pues que decíamos, prácticamente se puede considerar igual de épico que lo de la pasada semana. En esta ocasión, para romper por fin el maleficio y puntuar por primera vez lejos del plantío en todo lo que va de temporada. Empate a uno del Burgos Club de Fútbol con ese gol en el descuento. En el minuto 96, ya en tiempo añadido, el gol de Fernillo otorgaba el empate a uno contra el Racing de Ferrol y sumaba el primer punto. Lejos de casa se cumplía el pronóstico del profesor, el exjugador de Primera División, el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, la verdad que me apunto, yo sabes que siempre rezo a pies juntillas todo lo que pronostiques y en este caso se volvió a cumplir, aunque por momentos lo vimos complicado con ese error de José Antonio Caro de Churripi que costó ese gol. Como veníamos diciendo ya podcast atrás, cualquier error al Burgos Club de Fútbol le condena más que a cualquier otro equipo y en este caso si no llega a ser por Fernillo, bueno, pues casi nos vamos con otro cero en cuanto a puntos lejos de casa.
Sí, era difícil acertar porque allí lo hemos visto, el Racing de Ferrol que está haciendo muy bien las cosas y el por qué ese equipo en su propio estadio no ha perdido ningún encuentro. El partido fue poco vistoso, muy emocionante y muy práctico, rompimos el maleficio como acabas de comentar y lo hicimos de forma positiva, fuimos los que empatamos y los que llevamos a cabo cuando casi nadie lo esperaba esa remontada o ese empate en el minuto 96, justamente el partido se había alargado hasta el minuto 97, fuimos capaces de remontar hasta el minuto o en el tramo final, por así decirlo, y lo conseguimos sin ningún género de duda, Raúl, en la mejor jugada que trenzamos en el partido. Sacamos el balón desde atrás, conectamos con Ander Martín, que se metió dentro, jugaba en banda derecha, se metió dentro para conectar con la línea de atrás, pasó a Curro, Curro al primer toque con la fuerza precisa y al lugar exacto enlazó con Fernillo. Este controló, recortó, levantó la cabeza y definió. Y creo, Raúl, que se hizo allí justicia viendo lo que allí había pasado.
Sin lugar a dudas. Hubiera sido injusto que el Burgos se hubiera marchado de nuevo de vacío porque no fue un mal partido. Quizás para los gallegos, pues el Burgos fue un equipo que perdió quizás demasiado tiempo. No me dio tampoco a mí esa impresión, pero ha sido un comentario muy extendido entre toda la afición de Ferrol diciendo que el Burgos perdía muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que vimos fue un Burgos más arropado. Es algo que vamos a analizar, la diferencia entre ese Burgos fuera de casa y en el plantío que tanto hemos comentado durante los podcasts de esta temporada y cómo parece que el segundo entrenador del Burgos, Pablo Lago, le dio la razón al profesor Luis Sierra en una, no sé si decir discusión, al menos un intercambio de opiniones que venimos compartiendo podcast atrás con John Pérez Bolo acerca de esa valentía de la que él ha hablado en muchas ocasiones y por qué no hay que jugar exactamente igual en casa que fuera. Es algo que vamos a analizar, pero vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones del segundo entrenador, Pablo Lago. Recordamos a los oyentes que John Pérez Bolo no pudo dirigir el encuentro por estar convaleciente de un proceso febril que lo ha obligado incluso a estar hospitalizado. Esperemos que ya se recupere y pueda dirigir esta semana los entrenamientos con total normalidad. Y así de feliz estaba Pablo Lago por romper por fin esta mala racha de no puntuar lejos de casa.
Hombre, indudablemente cuando consigue sumar en las últimas acciones del partido, pues es una satisfacción y más si lo sumamos a una trayectoria que llevábamos de partidos fuera de casa donde nos costaba mucho, sobre todo tener resultados. Quizás el juego en algunos momentos en partidos ha sido bueno, pero los resultados no eran lo que queríamos y esto refuerza mucho al grupo porque después de ganar partidos en casa, cuando consigues sumar fuera, para nosotros pues es darle continuidad al trabajo bien hecho y bueno, ya ha supuesto una alegría importante para el grupo.
Una alegría importante, decía el segundo entrenador del Burgos Club de Fútbol. Recordamos, Luis, que hubo algunas diferencias, ¿verdad?, ya en el planteamiento que sacó Pablo Lago sobre el tapete de Amalata.
Sí, hubo unas diferencias importantes, sobre todo yo diría que analizando el partido, cuando ya han transcurrido 24 horas más o menos, diría que se hizo o se diseñó un buen guión de partido, colocándonos en la frontal del área grande, defendiendo un campo propio, jugando al contraataque, que es lo que siempre hemos demandado en los partidos que juguemos fuera de casa, y con un 11 para jugar también fuera de casa. Aquí fue quizás la mayor sorpresa que apareció. Dejamos a Curro Sánchez sentadito en el banquillo, ¿para qué? Para colocar ahí jugadores que presionasen la salida de balón, que cueste ya en la línea de arriba, ya al equipo contrario le empiece a costar llegar a superar líneas, como digo, buscando presión en la parte de arriba, fortaleciendo al equipo por el centro. Por ejemplo, colocamos tres centrales, dos medios centros, fortaleciendo por el centro, y luego vino el desarrollo del partido. Y vimos un partido con lo que demandábamos nosotros, que era conveniente y pertinente, ocurriendo pocas cosas. De tan pocas cosas que ocurrieron, ellos tiraron un balón al larguero en un centro chut que tuvimos la mala suerte de Carlos Vicente, que tocó en la pierna de Matos y se envenenó y fue al larguero, y un tiro que aquí sí que hizo una buena intervención José Antonio Caro de Álvaro Jiménez. En 90 minutos eso es lo que ellos hicieron, porque el gol vino de la forma que vino, es decir,
de
que no vino a través de ninguna ocasión por parte de ellos.
Claro.
Y también ocurrieron pocas cosas de nuestro lado, que es lo que digo, no es que necesitamos llegar 15, 20 veces al área rival, no, nosotros llegamos, un tiro de Edu Espiao en la primera parte a la salida de un córner que se revolvió dentro del área y tiró a portería, un remate de cabeza de Grego Sierra también a la salida de un córner, sí, y el gol de Ferniño en el minuto 96, en un partido que ocurrieron pocas cosas. Si nosotros no hubiéramos errado en el gol que ellos convirtieron, posiblemente nos hubiéramos llevado los tres puntos de un campo donde prácticamente nadie ha sido capaz de puntuar. No fue un partido de ida y vuelta, que es lo que nosotros demandábamos, el partido de este de Valladolid y de otros partidos, no, un partidito, como digo, donde ocurrieron pocas cosas. Salvo algún pasaje en la primera parte, controlamos el ritmo de juego y el tempo del partido. Fuimos nosotros los que demostramos que somos ya un equipo con un pozo en la categoría, que somos capaces de demostrar nuestra experiencia porque la tenemos. Ritmo de juego bajo, control del tempo del partido y finalmente decir que el equipo nuevamente supo sobreponerse a la adversidad de tener un marcador en contra, y esto, Raúl, es muy importante de cara al futuro, que ya lo dijimos, lo que había pasado el día del Alcorcón,
sí,
que la forma en que se produjo esa victoria nos iba a fortalecer nuestra mentalidad. Y desde el lado psicológico, el equipo ha dado un paso adelante.
A mí también me ha dado esa sensación, en lo psicológico, porque quizás ese mismo gol, ¿verdad, Luis? Partidos atrás, no hubiéramos visto que este Burgos, bueno, mantuvo más o menos la compostura durante esos 20 minutos que restaban hasta el 90. Siguió buscando a su forma, tal y como estaba planteado ese partido, sus ocasiones. No perdió la esperanza en ningún momento y no teníamos precisamente, ¿verdad?, la sensación de que el partido fuera a acabar así.
Claro, es que es lo que precisábamos nosotros, mejorar desde el lado anímico y sobre todo también hacer un planteamiento donde los jugadores vean la posibilidad de ganar. Uh-huh. Porque aquí en Valladolid pusimos mucha voluntad, muy buenas llegadas, muy buenas jugadas, pero claro, cuando el rival te hace tanto daño con tan poco en ataque, pues al final desde el lado psicológico te caes.
Sin duda. Novedades ahí con Elgezábal. Luis, que me imagino que querrás hacer alguna puntualización sobre esa línea defensiva del Burgos Club de Fútbol con Grego Sierra, Elgezábal y Aitor Córdoba. Y por cierto, un detalle, no sé, que comentaste en varias ocasiones durante la retransmisión, en la segunda mitad viste muy cansado a Grego Sierra, y esto, bueno, también quiero que me hables de ello y cómo puede afectarle al Burgos por no tener un recambio, quiero decir, en esa posición.
Sí, lo que primero quiero resaltar es que jugamos al despiste en la jugada, en el saque inicial. En el saque inicial daba la sensación que teníamos que íbamos a jugar con una línea de cuatro, uh-huh, con el Guezábal, que fue el que recibió el balón, no sé si fue de Edu Espiau el que echó el balón atrás, y estaba el Guezábal, que fue quien recibió ese balón, como digo, de Edu Espiau, fue el que metió una diagonal arriba, estaba de centrocampista, meter ese balón arriba, y le comenté yo a Ramón Morales, me parece que estaba en el medio campo, pero que realmente donde va a jugar es en la parte de atrás. Bueno, pues el Guezábal jugó ahí en la parte de atrás, fortaleciendo el centro de la zaga, metiendo ahí un refuerzo más que nos vino de maravilla. Dejamos que ellos efectivamente progresasen por las bandas, iban a centrar, pero con el poderío y lo bien organizados que nosotros nos colocamos dentro del área cuando los balones vienen laterales, uh-huh, hace que mostremos esa fortaleza y esa seguridad que tanto beneficio nos hace a nosotros. Y respecto de Grego Sierra, sí que Grego estuvo un poquito cansado, pero también vimos a determinados jugadores que acusaron el gran esfuerzo. Claro, es que cuando el contrario te somete...
Hombre, yo entiendo el cansancio de José Matos, que tuvo que subir y bajar en numerosas ocasiones, pero bueno, tú ¿quién mejor que tú, Luis, para contar que el cansancio que puede sufrir un central? No es de los jugadores que más se cansen en una plantilla.
Es de los que menos, ¿no? El que menos se cansa evidentemente es el portero y luego son los centrales, porque más y menos teniendo en cuenta que nosotros jugamos bastante agrupados, pero por la razón que fuera, él, bueno, encimaron muy bien. Córdoba estuvo genial, entendió el partido de una, uh-huh, forma brillante y perfecta, porque en una oportunidad ahí Borja siguió a su marca, siguió ahí a su par, a Vadillo. ¿Cuándo tienes que seguir al adversario hasta donde llegue? Cuando tenga en su poder el balón, porque balón solo hay uno, entonces no te va a crear ningún hueco ni ningún espacio, porque tú estás presionando al balón, y es lo que hizo muy bien Córdoba. Córdoba salió a emparejarse tanto con Álvaro como con Iker, cuando ellos salían, cuando tenían el balón, si no, solamente acompañaba. En el momento que superaban a la línea de los Elguezábal y Atienza, pues ya le soltaba. Eso lo hizo muy bien Córdoba, y Grego Sierra por el otro perfil también cumplió, uh-huh, bastante bien. Lo que pasa es que Córdoba metió más el pie, encimó muy bien, por arriba prácticamente se las llevó todas, es decir, tuvieron ahí un esfuerzo físico que en el caso de Grego Sierra sí que lo acusó un poquito, pero es que hizo un gran trabajo.
Ya que te has metido en faena, Luis, hazme un resumen, nada, 15 segundos por jugador. ¿Qué te parecieron en los laterales Borja y José Matos?
Bueno, pues Borja estuvo excesivamente acelerado, lo único que en su haber está las intenciones que puso y la intensidad que le metió al partido, debió en determinados momentos de darle pausa. Córdoba le dimos como uno de los mejores en los 90 minutos en su conjunto, fue el mejor, sí. Luego dimos a Matos, a Curro Sánchez y a Ferniño por la jugada que hicieron. Córdoba estuvo genial, Grego estuvo ahí, bueno, pues a un nivel aceptable. Matos en su línea habitual, quizás no tan brillante como en el último partido celebrado en casa, que dio allí dos asistencias más o menos, uh-huh, y luego defensivamente estuvo soberbio. Los dos centrocampistas, a mí me gustó más Atienza, que fue reemplazado, que Mumo, pero cumplieron bastante bien. Y luego los tres de arriba, tanto Dani Ojeda como Sancris, como Ferniño, como jugamos tan retrasados, pasa que los jugadores de arriba, cuando juega retrasado, cuando el partido discurre por los parámetros defensivos, son los grandes sacrificados, porque no van a lucir en lo que se les presupone que es atacando. Al no tener balón, al realizar unos esfuerzos tan largos porque estás muy retrasados, lucen menos, pero al final Edu Espiau fue de menos a más. Los primeros 10 minutos estuvo flojo, uh-huh, pero el resto del partido sí que me gustó, provocó faltas para dar descanso a sus compañeros, fue capaz de retener el balón para enlazar y seguir jugando. Me gustó, como digo, todo el partido, excepto quizás en la partida inicial.
Te veo muy satisfecho con el planteamiento que hizo, bueno, en la distancia imaginamos que Bolo y en última instancia Pablo Lago, pero claro, los resultadistas, Luis, te dirán, pero bueno, ¿cómo puede decir que le parece bien el planteamiento si al final quienes marcaron el gol que nos dio el empate fueron los jugadores que salieron desde el banquillo con esa jugada que da la asistencia a Curro Sánchez para que Ferniño remate de cara a portería y meta ese gol del empate? ¿Qué le dices a estos, Luis?
Bueno, pues les digo que el diseño del partido fue perfecto justamente porque hubo una serie de jugadores que trabajaron y prepararon para que eso se desarrollase. hizo un trabajo de desgaste del adversario y al final Curro Sánchez no es lo mismo que en el minuto 66 haya entrado en el minuto 76, que me parece que entró, es decir, que estaba fresquito, recibió el balón, con qué facilidad fue capaz de dar la vuelta, de posicionar su cuerpo para justamente luego golpear ese balón con esa precisión, con esa clarividencia, dándola a la primera para que Ferniño no se metiera en fuera de juego, y el de arriba, que también había reemplazado a Edu Espiau, tener la concentración y la capacidad para romper en el momento exacto, abordar la situación, hacer el recorte, como hemos comentado anteriormente, levantar la cabeza porque su cerebro está lleno de oxígeno, producto de que ha jugado lo que ha jugado, y definir de la forma que lo hizo. Es decir, hubo unos preparativos para que estos pudieran aprovecharse de todas estas circunstancias que estoy comentando.
Te veo muy, muy contento y muy satisfecho, por lo tanto, con lo que se vio sobre el estadio del Racing de Ferrol y con lo que dispuso Bolo. No sé si me quieres hacer alguna puntualización en concreto, algunas claves que para ti determinaron el partido, porque, por ejemplo, bueno, me comentabas antes que a nivel psicológico viste que ha habido una evolución por parte de este Burgos Club de Fútbol, que no se vino abajo tras ese gol, y claro, yo no sé si tú viste que el Burgos hizo algún cambio en ese aspecto, digo, a nivel táctico, Claro, cuando tú vas en inferioridad en el marcador necesitas hacer algún cambio para intentar buscar con más ahínco la portería rival y rascar el empate. ¿Alguna clave que me quieras decir a lo largo de todo el partido?
Bueno, pues las claves entiendo para mí que fueron fundamentalmente, diría que unas cinco claves. El planteamiento del partido, ese guión de partido que le diseñaron de la forma que anteriormente he comentado, la ejecución de ese planteamiento, que es que hablamos, no, es que el entrenador no sé qué, no. Tú diseñas un guión de partido y luego son los jugadores, que es la clave en el fútbol, los que, como digo, ejecutan ese planteamiento que tú has diseñado, le llevaron a cabo en los términos que estamos comentando. También quiero comentar como clave del partido la mentalidad con la que se abordó el partido, porque encajamos ese gol, el equipo siguió ahí peleando, luchando, no nos vinimos abajo. Me dio la sensación que el cuerpo técnico en los entrenamientos también se ha trabajado: si vamos ganando hacemos esto, si vamos empatando seguimos haciendo esto otro, y si vamos perdiendo tenemos que hacer esto, esto y esto, y no debemos de hacer esto que hicimos en aquel partido o aquello que tú hiciste de ponernos en brazos en jarras, echar la cabeza abajo, y me dio la sensación, como digo, que la mentalidad con la que se abordó al partido fue una de las claves. También, por qué no decirlo, clave sacar a Ferniño y a Curro en el minuto 67. Había habido ya un desgaste, un trabajo que habían realizado los compañeros, y salen los artistas para aprovecharse de todo ese trabajo. Clave sacar a estos jugadores ahí en ese momento. Y por último, resaltar que el equipo creyó hasta el final que podía marcar, y lo conseguimos a un minuto de que acabase el encuentro.
La gran noticia, sin duda. Y a nivel, ¿tuviste algún cambio a nivel táctico del Burgos cuando recibe ese gol en contra a partir del minuto 70?
Pues cambios. Nosotros, Ramón Morales y yo, pensábamos que iba a quitar a uno de los centrales o quitó a Mumu y meter a Alguezábal en el medio campo. Finalmente sí. No se hizo así, siguió manteniendo la línea de tres arriba y el sistema fue el mismo, y lo que hizo fue meter hombres de refresco. Bueno, los sistemas de juego sí que hay que utilizarlos, sobre todo cuando las cosas no están saliendo bien, pero es que las cosas estaban saliendo bastante bien. Yo, un servidor, cuando hay que atacar entiendo que hay que tener amplitud, que para tener amplitud hay que buscar dos por bandas, que hay que reforzar la zona de transición para tener posesión, porque si no tienes posesión difícilmente vas a crear, y cuando tienes que conseguir goles, la mejor forma de hacerlo es justamente creando, que es lo que hicimos en la jugada que conseguimos hacer, y en definitiva que el técnico más o menos mantuvo los mismos planteamientos. Lo que hizo fue meter cinco jugadores frescos que llevaron a buen puerto el barco en el que estaban navegando.
Hay un detalle que dijiste en la retransmisión y que quiero que repitas, y es que me llamó la atención. Y dijiste que quizás no era mala noticia que Bolo viera este partido en la distancia, porque dices que desde de verlo en el banquillo a ras de campo, a verlo a través de las cámaras de la televisión, hay veces que tomar ciertas decisiones en la distancia se hace mejor.
Sí, considero que en ocasiones estás ahí obcecado a verlo desde un mismo prisma, claro. Él desde la televisión pues ya no tiene la tensión y la presión que es en el propio terreno. Sí que me imagino, vamos, lo comentó Pablo Lago al final del partido, que tuvo comunicación y de alguna forma pues sí que él sigue incidiendo en los cambios, en determinadas cuestiones, pero al final los que juegan son los jugadores y es el entrenador que está en la dirección de campo la que más está participando o lo está haciendo de una forma más activa mientras tanto que tú estás de una forma pasiva, estás desde el exterior, con lo cual las sensaciones y las emociones son diferentes y a mí me da la sensación que en alguna oportunidad, como puede ser esta, viendo lo que está pasando fuera de casa, pues ver que todo ello es más sencillo, que seguramente que él, vamos, seguramente no, él sabe perfectamente que es así, pero cuando estamos en la vorágine del día a día y metiéndonos en directo, pues al final las cosas se ven de una forma diferente a como en esta oportunidad que lo ha visto desde la distancia, sin tanta trascendencia como lo da el realismo de tú ser un partícipe directo, y dije eso, bueno, al final tampoco es que sea lo verdaderamente, ¿no?, relevante, porque el estilo y la forma de jugar del equipo, esté John Pérez Bolo en casa o esté en un día concreto en el banquillo, tampoco es representativo porque tiene un cuerpo técnico que es fiel a sus ideas y que comparte lo que él dice.
Hay una cosa que hemos nombrado en numerosas ocasiones en este podcast, Luis, yo creo que ha sido reiterativo por beneficio del Burgos Club de Fútbol, cuando insistía en que no deberíamos afrontar los partidos exactamente igual cuando juguemos en el plantel cuando lo hagamos fuera de casa, y parece ser que al final, como siempre, el tiempo termina dándole la razón al profesor Sierra. Incluso el segundo entrenador de John Pérez Bolo, Pablo Lago, vino a reconocer en rueda de prensa que quizás la diferencia entre otros partidos ha sido la posición en el campo. Vamos a escucharle.
Bueno, como te decía antes, hemos perdido puntos al final de partidos, quizás por irnos muy arriba también en algunas ocasiones, pero bueno, no ha hecho nada diferente. La idea sigue siendo la misma, queremos que siga siendo un equipo con la misma identidad que tenemos en casa. Quizás hoy hemos estado un poco más protegidos, también sabiendo un poco los puntos fuertes del rival, y hemos trabajado sobre ello, pero como te digo, la identidad y las cosas claras que tiene el equipo intentamos mantenerla cada semana.
Reconoce que han perdido quizás puntos por irse demasiado arriba en partidos anteriores, y sin embargo esta vez que han estado más protegidos, pues miren, hemos sumado por fin lejos de casa. Luis, ¿no será porque no lo hemos repetido veces en este podcast?
Sí, nosotros lo venimos diciendo desde el inicio del campeonato, que esa alegría, esa valentía que el equipo expresa fuera de casa, que no es conveniente y pertinente. Y de cara a abordar los partidos fuera de casa, un servidor quiere decir que lo que hacíamos, la forma de jugar, lo realizamos porque así lo sentíamos. En los compases iniciales, claro que sentíamos ese juego, pero creo que lo conveniente, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos cambiado. Yo ahí, cuando he escuchado a Pablo Lago decir que la idea sigue siendo la misma, me suena un poquitín a RQR que no, que ¿por qué no vas a decir que hemos cambiado? Hay que reconocerlo claramente, y el juego debe de ser una constante evolución. Yo creo que esta es una de las claves de la vida, ¿no? No hay por qué estancarnos y decir, bueno, me gusta salir con mis amigos y me gusta ir de cachondeo, ¿no? Cuando ya vas teniendo otra edad, has formado una familia, ya te gustan otras cosas. Hay que evolucionar. En el fútbol igual, hay que evolucionar y hay que reconocerlo. Y lo que hacíamos ayer ya no resuena igual hoy, porque esa es la realidad. Lo realizado en el partido o en el pasado, hay que sentirlo con gratitud, que eso, que sí, que lo que hemos hecho en el pasado, en Valladolid, en Levante, en Gijón, hay que recibirlo, sentirlo con gratitud, que tiene que ser como una, hay que realizarlo con una energía positiva que forma parte de la consecución del presente, que eso ha sido necesario para llegar hasta donde estamos llegando, teniendo en cuenta las nuevas ideas que han traído este cuerpo técnico. Eso sí, hay que tener la determinación de liberarse de su influencia, porque no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho en Valladolid, lo que hemos hecho en Tenerife, no. Sí recibirlo de una forma positiva, pero como digo, hay que liberarse de su influencia porque no era buena. No hemos sido capaces de sacar ni un solo punto. El primer punto
llega con esta nueva forma de jugar. Y quiero seguir diciendo que desarrollando este proceso abrimos las puertas a esta nueva forma de jugar, pero de manera positiva. Hay que recibirlo no con el RQR, que es que seguimos manteniendo las mismas ideas, que no, que es verdad, que estamos evolucionando, que hemos cambiado. Y la conclusión, Raúl, que saco yo, es que el fútbol que hemos realizado fuera de casa está desgastado. Eso hay que decirlo, que en la primera oportunidad que hemos cambiado radicalmente, se ha demostrado que la forma en que hemos procedido anteriormente, esa forma está desgastada y precisamos actuar con firmeza, y pasa por recibir con agrado los cambios materializados. Hemos materializado unos cambios, hemos fortalecido el centro, hemos presionado desde el primer momento la construcción del equipo rival, y todas estas cosas han sido necesarias para sumar el primer punto fuera de casa. ¿Qué vamos a seguir diciendo? ¿Que las ideas siguen siendo las mismas cuando no es verdad? No, el fútbol, como he dicho, es una constante evolución.
Lo has explicado perfectamente, sé que no se puede añadir absolutamente nada más. Creo que lo hemos analizado todo prácticamente acerca de ese partido. No sé si quieres hacer alguna puntualización más, y si no ya, pues miramos hacia el futuro, al partido que va a jugar el Burgos Club de Fútbol este domingo a las 4 y cuarto en el plantío contra el Andorra.
Yo lo que quiero decir es que me hubiera dado muchísima rabia que no hubiéramos empatado. Me hubiera dado muchísima rabia porque el rival no hizo méritos para ello, porque nosotros hicimos lo que nosotros desde el primer momento hemos demandado. Los hechos nos estaban avalando de que esos planteamientos son los adecuados y pertinentes, y el resultado estaba siendo injusto con nosotros. Me hubiera dado muchísima rabia, insisto, que hubiéramos perdido. Nos merecimos el empate. Bueno, yo estoy convencido que si no hubiéramos tenido ese error que tuvimos, el partido nos lo hubiéramos llevado 0-2, que fue mi apuesta. Hubieran salido Curro Sánchez ahí y Ferniño, hubiéramos metido ese primer gol, ellos se hubieran adelantado, hubieran ido a lo loco, y nosotros posiblemente hubiéramos metido ese 0-2. Yo, mi porra, de verdad que la puse pensando que el partido se iba a desarrollar por esos derroteros.
O sea, que fue tanto con el corazón como con la cabeza esa decisión. Muy bien, pues argumentado queda. El futuro, decíamos, pasa por el partido contra el Andorra, sábado 4 y cuarto de la tarde en el plantío. El Andorra, que ha empatado a cero este pasado fin de semana contra el Villarreal B. Y es el momento de que me hagas, si quieres, el análisis. Ten cuidado, Luis, con lo que digas, porque ya sabes que palabra que pronuncies aquí en este podcast pues tiene muchísima repercusión. Lo ha tenido la del Racing de Ferrol. Cada uno, lógicamente, defiende sus intereses. Nosotros, y argumentando, hemos visto que efectivamente, y al final ha quedado demostrado en ese partido, donde el Racing de Ferrol no hizo muchos más méritos que el Burgos para sumar esos tres puntos, así que por lo menos el punto, por lo menos era justo para el Burgos Club de Fútbol, sino algo más. El Andorra, que decíamos que está ahí coqueteando con los puestos de descenso, está un punto por encima del Huesca, que es el equipo que marca ahora mismo ese primer puesto de descenso. ¿Qué opinas del próximo rival que nos toca en Liza?
Pues mira, opino del Andorra que evidentemente el Zaragoza le ha hecho muchísimo daño, le ha quitado jugadores muy importantes, se han ido los jugadores más importantes y representativos, ha marchado también ahí Alti al Villarreal B, que es un jugador ahí en banda derecha con muchísima velocidad y muchísima profundidad. El Zaragoza le ha quitado tres jugadores nada más y nada menos, le ha quitado el extremo derecho, le ha quitado un delantero, le ha quitado ahí el medio centro, Aguado, que nada más y nada menos que en el plantío John Pérez Bolo sacó a Penn para presionarle porque considera que es un cabecero que distribuye y que es muy importante. En definitiva, que este equipo estaba muy bien estructurado, muy bien formado y muy bien confeccionado para mantener la categoría. Ha tenido todas esas bajas, los refuerzos que han llegado, pues sí que están intentando hacer bien las cosas, no terminan de acoplarse, y a mí no me extraña para nada que este equipo esté ahí en la parte baja de la clasificación. Lo que pasa es que todavía en esta primera vuelta, pues al final los equipos de abajo no tienen la presión que luego se les va a venir encima, como pasa en la segunda vuelta. Todavía ven la carrera a largo plazo. Creo que en este partido van a salir con buenas intenciones y con muchísima intensidad, y que en definitiva nos lo van a poner muy difícil, porque saben que empiezan a arriesgar demasiado la categoría si no consiguen sacar algo positivo en el partido que tienen que jugar contra nosotros.
Por cierto, que un detalle que se me ha olvidado decir respecto al Racing de Ferrol, y es que me está dando la sensación de que, bueno, pues está en una dinámica, vamos a decir, parecida a la del Burgos la pasada temporada, ¿no? Donde las cosas cuando el viento sopla a favor, pues salen todos muy, muy, muy fácil, pero ya vemos lo que pasa. Bueno, le pasó al Zaragoza hace un par de temporadas. Bueno, la cantidad de equipos, ¿verdad? Que hacen una primera vuelta muy buena, pero luego en la segunda se no sé si pegan un bajón o, bueno, le pasó al Burgos esta pasada temporada, que dista mucho la primera y la segunda vuelta, y no sé por qué me da la sensación de que un recién ascendido como el Racing de Ferrol va a tener muy complicado mantener ese puesto, Luis, de playoff de ascenso a primera división.
Bueno, dos son los componentes que tiene que tener un equipo grande. El primero, la plantilla. ¿Tiene plantilla para ello? Un servidor insiste en que no. Bueno, yo creo que todo el mundo está analizando y viendo que los jugadores mayoritariamente son los que tenían ellos en primera red. Yo soy uno de los que digo que las categorías están por algo. Ellos subieron de categoría, demostraron que merecen, por lo tanto, estar en esta categoría superior, pero claro, pensar que en esa categoría superior, donde mereces estar, es en los puestos cabeceros, difícil y complicado. Y luego también está otro factor, que es la mentalidad. Ellos en la primera vuelta pues tienen esa inercia que te da el ascenso. Nosotros lo vimos en la primera campaña, que claro, los compases iniciales tienes esa fuerza del ascenso, te metes en esa racha de ganar y ganar, y a veces no sabes ni por qué ganas. Mi pregunta es, ¿mereció ganar el Racing de Ferrol en el Miranda? Yo vi el partido, un servidor entiende que no, tuvieron muchísima suerte, metieron un gol por centímetros que se le había anulado el colegiado, levantando al asistente el banderín, luego entró el VAR y dijo, echaron las líneas y el gol fue válido. Por el contrario, el mirandés, que el gol se le dieron válido, al final se le anularon porque estaba un poquitín, me parece que fue Gabri el que dio el pase del centro, y al final por centímetros estaba en fuera de juego. Luego el mirandés falló un penalti. Quiero decir que cuando estás en racha positiva, sí, y estás con esa fuerza del ascenso, estás muy bien, pero claro, luego llega la hora de la verdad. Hay que cerrar el puño, y si no tienes la mentalidad adecuada, que es la que van a tener en el tramo final del campeonato el Español, el Valladolid, etcétera, etcétera, el Racing de Ferrol va a tener luego la mentalidad cuando ya esté metido ahí en el puesto de playoff, mantenerle y sostenerle. Claro, ahora están con la ilusión, pero luego aparece la palabra responsabilidad y la cosa cambia. Tienes que tener mentalidad y plantilla, y por desgracia para los intereses del Racing Club de Ferrol, pues un servidor entiende que no la tiene.
Cuando el viento sopla a favor, todo es muy sencillo. Cuando el viento sopla en contra, ahí es donde toca sufrir, sino que se lo digan a Julián Calero, ¿verdad? Y el Cartagena, que por más que lo intenta, se adelanta este pasado fin de semana en el marcador, y luego van y le empatan en la segunda parte. El Cartagena lo tiene Julián Calero muy, muy complicado.
Claro, y luego también, Raúl, sí, antes de hablar del Cartagena, y luego también hablar el tema de que, claro, ya en las segundas vueltas, en el tramo final, claro, ahora cuando ha jugado los primeros partidos, por ejemplo, el Racing de Ferrol, el Elda, etcétera, etcétera, pues los grandes equipos van a desarrollar su partido teniendo en cuenta ciertas premisas del adversario. Pero claro, cuando tú ya has hecho la primera vuelta que nosotros hicimos el año pasado, ¿qué nos pasó?
Que ya los rivales se adaptaron.
Claro, nos tomaron la matrícula, y ellos, en lugar de jugar, lo que dije yo en su día con el Levante, el todopoderoso Levante nos metió un gol en su propio estadio y se echó atrás. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros, como hacíamos daño, era la contra. Él, aun en su propio estadio, no le importó, porque sabía también los aficionados, que esa es otra circunstancia, los aficionados son condescendientes con dicha circunstancia. Claro, cuidado con este Burgos, que ha sido capaz de ganar a Las Palmas, que allí no había ganado nadie, que ha sido capaz de hacer todas estas cosas, y claro, ¿cómo no se van a echar atrás? Sin embargo, si eres un equipo que acabas de subir, que estás en la parte baja de la tabla, el público, la situación, te empuja a jugar hacia adelante, y todos esos condicionantes aparecen en el tramo final. Lo de Julián Calero con el Cartagena lo tiene muy, muy difícil. Cuidado, Julián Calero, que si en el próximo partido pierde, pues no sé qué pasará con su futuro, porque es que ha tenido la mala suerte de no ganar
ni un solo partido. ¿Tú crees que el Cartagena se atrevería a destituir dos entrenadores en una misma temporada?
Bueno, fíjate lo que pasó el año pasado en el Málaga.
Ya.
Claro, es que aparecen los resultados, y es que yo creo que si pierde en la próxima jornada fuera de casa, lo va a tener tremendamente difícil. Es que el equipo no acaba de salir de esa situación, y en el momento que se meta en la segunda vuelta, yo creo que van a ir a peor, porque claro, ya el tiempo te agobia. De momento ahora ves la liga a largo plazo todavía, pero ya restan pocas jornadas para que acabe la primera vuelta, y la segunda vuelta el reloj empieza a contar y va para atrás. Ahora mismo va para adelante, pero luego va para atrás, y eso a los jugadores les come en cuanto a la presión y a la tensión. Los aficionados en tu propio campo generalmente, en lugar de ser ayuda, lo que hacen es meter presión y tensión, y una presión y tensión negativa, y todo eso va en detrimento y del rendimiento de los jugadores, y al final el Cartagena de verdad que lo tiene complicadísimo, y no sé cómo andará Julián Calero.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte que se puede desear en esta situación. Un repaso rápido, si te parece, Luis, por la tabla clasificatoria antes de ir acabando. El Leganés y tu Sporting, que están ahí en la zona alta liderando ahora mismo la clasificación. El Sporting con los mismos puntos que el Valladolid, que es tercero. Uno menos tiene el Español, que es cuarto. Otro menos el Eibar, que es quinto. Los mismos que tiene el Racing de Ferrol, que es sexto. Y ahí al acecho del playoff, el Levante, que todavía no ha jugado. Lo hará esta noche contra el Racing de Santander. Y por abajo, bueno, pues Huesca, Morevieta, Alcorcón y Cartagena, los equipos de descenso. El Burgos, decimocuarto, con 21 puntos. Unos puntos, bueno, bastante bien para el objetivo que nos hemos marcado. Lógicamente, la diferencia con esa primera vuelta de la pasada temporada no se puede hacer porque fue espectacular, pero tenemos los mínimos puntos, ¿no, Luis?, que dijiste que eran necesarios a estas alturas de la temporada.
Sí, nosotros más o menos estamos ahí en los puntos que teníamos que tener. Podíamos tener alguno más, evidentemente, si hubiéramos funcionado mejor fuera de casa, pero también podemos decir que en casa es prácticamente imposible hacerlo tan bien como lo estamos haciendo. Analizando un poquito la clasificación, Raúl, yo creo que la gran sorpresa es el Leganés con esos 35 puntos. Yo de verdad que no le veo todo el potencial para estar ahí en esa situación tan buena que tiene. Tiene un gran técnico, han hecho un estilo de juego muy bueno, no destacan las individualidades, están muy fuertes desde el lado psicológico, tiene un equipo apañadito y está ahí por derecho propio. El Sporting, yo lo comentaba, que afortunadamente para mí le veo este año que está haciendo muy bien las cosas. El Molinón está muy enchufado, está empujando muchísimo, allí se forma un ambiente más o menos como el que estamos haciendo también en el plantío, y bueno, vemos ahí que el Real Valladolid y el Español pues están ahí, van a estar ahí hasta el final. Yo, para mí, son los candidatos al ascenso. El Eibar sorprende ahí, el Racing de Ferrol, pero bueno, todos los años siempre vemos que hay alguna sorpresa. La sorpresa
el año pasado
fuimos nosotros, que llegamos a estar incluso primeros en la clasificación. Este año pues es ahí el Racing Club de Ferrol, que tiene muchísimo mérito lo que están haciendo, y el resto de equipos más o menos en las posiciones que estamos comentando. De los cuatro que nosotros hemos dicho que van a descender, tres de ellos son los que ocupan las últimas posiciones: Cartagena, Alcorcón y Amorebieta.
Sí.
Yo dije que el Eldense era el cuarto. Bueno, pues de momento están tres de los cuatro. Teniendo en cuenta la igualdad y lo difícil que es hacer ese diagnóstico en la jornada número 10, como nosotros apostamos por ello, que en este momento cuatro de esos cuatro, tres de ellos ocupen las últimas plazas. Insisto en que no es porque lo hayamos dicho nosotros, sino que porque era difícil, tiene su mérito, y por desgracia es que lo que mandan pues son las circunstancias, las plantillas que tienes confeccionadas, los recursos económicos para poderte reforzar, los ambientes, los arranques del campeonato, que es lo que posiblemente hayan condenado ahí al Cartagena. Y en definitiva, bueno, pues el Albacete, que claro, los equipos se enfrentan a él ya con muchísimo respeto, y este año que también le han quitado ahí varios jugadores, ahí el Pingüino, que le han quitado ahí algún jugador, a Michael Mesa, le han quitado ahí jugadores importantes para ellos, mantienen la base, pero claro, también los rivales ya han cuidado de este Albacete, que el año pasado dio muchísima guerra, ponen toda su energía al servicio de la causa, y en definitiva que está ahí un poquito retrasado, pero que tampoco me extraña a mí, porque sabedores de lo que pasa en estos equipos que hacen temporadas muy buenas con unos recursos como los que tenía el año pasado el Albacete, que son limitados, pues volver a repetir es difícil, porque los rivales te miran de otra forma.
Además que ahí en Huesca, claro, tú cuando hiciste este pronóstico tuyo no se sabía toda la situación extradeportiva que rodea al equipo de Huesca, y claro, eso también afecta a lo meramente deportivo. Y bueno, mira, situación distinta a la que vivimos aquí en Burgos, donde también se hablan a veces de temas extradeportivos que no hemos tratado, por cierto, en este podcast, como es la venta de parte de acciones del Burgos Club de Fútbol, de nuevo a unos argentinos. Pero bueno, esto de momento, como se mantiene ahí en una situación un poquito aparcado, no es algo que perjudique ni el puesto del entrenador ni del director deportivo. De momento, esa situación, Luis, aquí pasa sin pena ni gloria.
Claro, evidentemente, si metes ahí inseguridades a los trabajadores, hablas de otros temas, con lo cual nos despistamos de las cuestiones deportivas, pues al final aparece reflejado en el terreno de juego. Yo siempre lo digo, que nadie se extrañe para nada y que lo dé por hecho que lo que pasa en la ciudad al final lo reciben los jugadores y en definitiva aparece reflejado sobre el terreno de juego. Uh-huh. Nosotros esas cosas se supone que se van a resolver bien, o al menos de momento así creo que es como lo está abordando la ciudad. No está en el debate de la calle y en definitiva pues no está sobre el terreno de juego, que a ver cómo se encaja todo eso.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Sábado 4 y cuarto de la tarde en el plantío, Burgos Club de Fútbol Andorra. Luis, ahí se tiene que cumplir la ley del plantío.
Y la ley del plantío dice que tenemos que ganar. Y vamos a ver si lo conseguimos. Sería dar un paso muy importante para permanecer en la categoría. 21 puntitos, 3 más sería conseguir 24. Restan una serie de jornadas para acabar la primera vuelta. Siempre lo hemos dicho, si el equipo fuera capaz de acercarse a los 30 puntos o de sumar 30 puntos en la primera vuelta, la salvación la tendríamos en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque restarían ya solo 15, 17, 18, 20 puntos para salvar la categoría. Se afronta de otra forma, con seguridad, con tranquilidad. No es lo mismo abordar la segunda vuelta con 30 puntos que abordarlos con 14 o con 15, que van a ser los que va a tener el Cartagena de Julián Calero. Claro, aparecen los nervios, aparecen las tensiones, aparecen las precipitaciones, y desde la calma, desde la tranquilidad, desde el sosiego, las cosas se hacen mejor. Partido muy importante, y espero que se cumpla la ley del plantío, que evidentemente, que solo vale ganar y ganar.
Por cierto, ya para terminar, esta es la última que te quiero lanzar, Luis, que siempre les hablaba tanto, por ejemplo, la pasada temporada con el Burgos, la segunda vuelta, cuando fue ahí en decadencia, ese run-run que había en la grada con Julián Calero, que debería abandonar para algunos el banquillo. Bueno, otros han pedido enseguida la cabeza de Bolo en cuanto el Burgos no puntuaba fuera de casa, pese a hacerlo extraordinariamente bien en el plantío. Al final, los cambios y el cambio de ciclo también es necesario, y yo creo que ha quedado demostrado que otra filosofía también es posible en este Burgos.
Pues sí, en el fútbol los cambios son imprescindibles. Cuando un equipo está atascado y que necesita superar esa situación, pues evidentemente ahí que debes de abordar cambios, pues sin duda ninguna. Cuando hay un proyecto que llamémosle viejo, y lo nuevo ves que no acaba de llegar, porque lo vimos el año pasado con Julián Calero en el tramo final, que había un proyecto viejo que necesitábamos cambios y esos cambios no acababan de llegar. Con Julián Calero, como digo, el proyecto era viejo, se veía que los resultados no llegaban. Esos 10, 12 últimos partidos el equipo tenía unos resultados adversos. Luego vimos que el vestuario pues que estaba un poquito tensionado, con aquellas palabras del propio Julián Calero cuando manifestó que había jugadores que estaban mascullando, los Valcarce, los Mourá, los a lo mejor Artola, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy con esto? Pues que José Antonio Caro el otro día contra el Alcorcón habló que en el descanso, pues los jugadores se miraron a la cara y se dijeron las cositas que se tenían que decir, porque había confianza. Claro, si tú ese vestuario tienes a un entrenador que está contrariado con determinados jugadores, es evidente que esa situación que se produjo el día del Alcorcón ante una adversidad, pues es más difícil que se produzca y que se establezca, porque el mirarse a la cara, el decir a Pablo Valcárcel que está enfurruñado, que no quiere hablar, que no quiere decir nada porque su situación es muy delicada, pues a ver quién le mira la cara y le dice las cositas. Y por lo tanto, el vestuario tiene que ser un vestuario sano, lo que se denomina familiarmente con que sea o forme una familia, y cuando formas una familia, pues claro, eres capaz de realizar esos pactos de responsabilidad que el equipo ante la adversidad fue capaz de confeccionar y de formular. Ahí hay un técnico nuevo, ahí hay un vestuario sano, familiar, que es capaz de mirarse a la cara, que es capaz de discernir entre lo que es el apartado profesional y el apartado personal, porque hay la suficiente confianza que el propio José Antonio Caro reconoce en esas declaraciones, y son capaces, como digo, de formular ese pacto de responsabilidad y, en definitiva, ante una situación que nos hubiera complicado muchísimo las cosas de haber perdido ante el Alcorcón, fuimos capaces de solventar gracias a que ese vestuario, como digo, es sano. Y de no ser así, evidentemente, cuando ese vestuario no es sano, lo que hay que hacer es abrir las ventanas para que entre el aire. Hay que entrar aire fresco, ese aire ya está tóxico, no tiene oxígeno, y hay que abrir las ventanas donde tiene que darse salida, pues aquellos jugadores que no están ya bien formando o confeccionando esa familia. ¿Dónde voy con todo ello, Raúl? Pues sin ninguna duda en que ha llegado un nuevo proyecto, lo capitanea John Pérez Bolo, y yo quiero decir que yo hablaría más de reforzar su figura que de ponerla en entredicho, porque las cosas nos están yendo muchísimo mejor con él que si hubiéramos permanecido en el viejo proyecto. Y aprovecho esta circunstancia porque el equipo está haciendo muy bien las cosas en casa y porque por fin hemos roto ese maleficio. Bienvenido a este nuevo proyecto, unámonos y ojalá John Pérez Bolo esté en el equipo 2, 3, 4 años desarrollando sus ideas, que los aficionados tienen que reconocer que en el plantío se lo están pasando genial. Y fuera de casa, John Pérez Bolo, yo creo que interiormente al menos me quedo en que tenga claro que en el fútbol hay que evolucionar, y nosotros fuera de casa hemos evolucionado, yo diría que hemos cambiado el estilo de juego para sacar mejores resultados.
Tienes toda la razón. Es que hay veces que quizás somos incluso demasiado pesimistas, ¿no? A la hora de afrontar la realidad, y no nos vale con ver al Burgos ganar prácticamente todos los partidos en casa, sino que pesa más. Bueno, sí, somos muy buenos en casa, pero perdemos siempre fuera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vale más? ¿Por qué tiene que valer más perder fuera de casa que ganar siempre en casa? O sea, que a mí, si alguien es capaz de explicarme y darme el motivo por el que... Es que encima se cumple la lógica, ¿no? ¿Dónde vas a ser más fuerte? Pues ante tu afición, con los tuyos, sintiendo el apoyo y los cánticos de la gente que te quiere ver ganar. No fuera de casa, donde remas contra corriente, o sea... No sé, hay veces que yo creo que pecamos de pesimistas siempre en esta ciudad y no somos capaces de ver las cosas positivas, que son muchas, y cómo este Burgos Club de Fútbol está fuera de los puestos de descenso, que es el objetivo que nos marcamos. ¿Que le querríamos ver como el Leganés líder? Pues claro, pero no todo el mundo tiene esa suerte de afrontar una etapa como la tiene, por ejemplo, el Real Zaragoza al inicio de la competición, que ha sido sensacional. Ahora, mira, ahora se ve la clasificación y este Zaragoza dista mucho del que vimos. Vamos a ver qué sucede con el Leganés, si es luego también capaz de mantener esa dinámica como lo intentó el Zaragoza al inicio de la competición, o si luego empieza a caer puestos en la tabla. Veremos a ver lo que sucede. Quedémonos con lo que vimos, por ejemplo, este fin de semana en el Estadio de Amalata, donde el Burgos demostró que si quiere puede sumar lejos de casa, cambiando ciertas cosas en su filosofía, pero intentando ir a por el partido. Y como dice el profesor, si es que al final nunca falla, si no llegase por ese error de Churripi, quizás el resultado hubiera podido ser incluso de victoria. Pero hay algunos que se empeñan en ver este partido como que fue un mal partido del Burgos Club de Fútbol en Ferrol. A mí, desde luego, no me lo pareció. Bueno, Luis,
yo añadí, Raúl, que evidentemente yo espero que cerremos filas con este resultado que hemos conseguido fuera de casa, que es...
Seguro que para muchos todavía les parece poco esto, Luis.
Bueno, pero al final hemos sumado, hemos ya dejado, ya no podemos decir que no hemos sumado fuera de casa. Como digo, espero que cerremos filas en ese aspecto negativo que teníamos, que era lógico que hablásemos de él porque no era normal lo que nos estaba pasando, que fortalezca nuestra unidad y que al final saquemos provecho y jugo a este calendario que previsiblemente o a priori es favorable. Tenemos ahí a la Andorra, luego vamos a casa de la Morevieta, luego
recibimos a Mirandés.
Viene el Mirandés, es decir, tres partiditos que, claro, podemos perder los tres perfectamente, pero ¿por qué no decirlo? Yo apostaría más porque tenemos más opciones de ganar los tres que de perder los tres. En definitiva, lo normal es que ganemos, empatemos y perdamos alguno, eso es lo normal, pero que si estamos unidos y cerramos filas sobre todos aquellos aspectos que son negativos, pues al final sacaremos lo que todos queremos, que este Burgos permanezca, como yo siempre digo, en esta maravillosa categoría del fútbol profesional. Esas otras categorías de primera red, de todas esas cosas, no tiene nada que ver con el fútbol profesional, y pasa porque el plantío, la gente vaya a disfrutar y no allí a cabrearse. Bueno, pues habrá veces que los jugadores no les salgan las cosas, que se confundan y se equivoquen. El propio entrenador, si es que también el entrenador tiene derecho a confundirse y a equivocarse. Y al entrenador lo que hay que exigirle es que trabaje durante la semana. En el partido, los que tienen que jugar son los jugadores. Hay veces, no, es que John Peredolo es que hace no sé qué y no sé cuánto, pero ¿qué va a hacer él en el partido? Pues claro, tiene el descanso, que ahí se ve claramente que lo trabaja muy bien. Luego la dirección de campo, pues también ha cometido algún error, ¿cómo no va a cometer algún error? Pero en líneas generales ha hecho unos cambios muy buenos para muestra el botón del otro día en Ferrol, y en definitiva que tenemos que reforzar la figura de John Peredolo, que tenemos que seguir dando la confianza a estos jugadores que con su trabajo se merecen, y a través de todo ello considero que podemos alcanzar de una forma fácil y fluida la permanencia. Y si lo consiguiéramos hacer y restase para acabar el campeonato 6-7 últimas jornadas, pues luchar por otros sueños diferentes, pero hasta entonces sumar los puntos necesarios para conseguir esa permanencia.
Que así sea. El sábado, 4:15 de la tarde, Burgos Club de Fútbol Andorra. A que se cumpla la ley del plantío. Aquí nadie gana y el Burgos tiene que seguir sumando puntos. Profesor Luis Sierra, ha sido un auténtico placer analizar este partido y ojalá que podamos seguir contando buenas noticias en el próximo podcast.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí como siempre al otro lado, escuchando semana a semana este podcast, opinando también con nosotros, que nos encanta que lo hagan. El próximo fin de semana, más y mejor. Y el sábado, tiempo de juego, aquí en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!